Bendito Dios, te alabamos, Señor, y exaltamos tu santo nombre, porque gracias a ti y por Jesucristo es que estamos aquí. Gracias porque tú nos has rescatado, nos has dado vida sin nosotros merecer nada más que la condenación, Señor, por nuestros pecados. Pero tú nos has perdonado y nos has dado vida en Jesucristo. Gracias, Señor, por tu misericordia y también por la oportunidad que tenemos de profundizar en tu palabra, Señor. Amén. Por favor, ayúdanos, Señor, y sé tú quien nos ilumine nuestro entendimiento para poder entender estas cosas, Señor, y poder también vivir conforme a ellas, Señor. Por favor, que tu Espíritu sea el que nos hable directamente, nos enseñe a través de tu santa palabra. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.
Amén.
Bien, ¿se escucha? ¿Se escucha bien?
Sí, sí.
Bien, seguimos entonces con nuestra serie, ¿cómo llegó la Biblia a nosotros? El objetivo en esta serie es hacer un recorrido desde la revelación misma de Dios hasta hablar algo tan específico como las versiones con las que contamos hoy y entender por qué, cómo llegó la Biblia que tenemos en nuestras manos a nosotros. Ya hemos estado hablando de la revelación, de la inspiración de la Escritura, de la inerrancia, de la veracidad de la Escritura, y hoy día vamos a hablar un poco de la inerrancia, pero nos vamos a centrar por último en la autoridad de la Escritura. Ya entonces vamos a ir haciendo un breve repaso primero. La confesión de que tenemos, ¿cierto?, la confesión de fe bautista de Londres de 1689, dice en su primera afirmación: las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. La única regla de fe, la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia es la Escritura. Solo ella es palabra de Dios, ¿cierto? Solo ella es palabra viva, además, viva y eficaz. Y por eso solo ella puede ser regla para fe, conocimiento y obediencia que producen o que llevan a salvación. Tenemos un breve repaso. Está un poco cortada la diapositiva. Bueno, vamos a hacer un breve repaso primero. Primero hablábamos que no podemos conocer a Dios a menos que Él se revela a nosotros. ¿Alguien se acuerda por qué decimos esto? ¿Cuál sería la razón de por qué nosotros no podemos conocer a Dios a menos que Él se revele? ¿O la razón?
Por la naturaleza caída.
Porque estamos inhabilitados.
Ok, muy bien, hay dos ahí respuestas: nuestra naturaleza caída y estamos inhabilitados. Ahora, ¿qué pasaría si no tuviéramos pecado en nosotros? ¿Podríamos conocer a Dios completamente?
Sí.
¿Seguro? ¿Cuál es la diferencia entre Dios y nosotros en cuanto a eso? Él es santo. Él es santo, eso es muy importante porque eso significa que está más allá de nosotros, está separado, apartado, ¿cierto? De algo que está en un nivel superior.
El
Espíritu, ¿sí? Y además Abraham decía, es infinito. Ahí está la clave. Nuestra mente, por más que incluso estuviera sin pecado, no es infinito, o no puede comprender lo infinito. Ahora sí podemos conocer a Dios, pero ¿qué pasa? Él se tiene que revelar, Él se tiene que dar a conocer, porque nosotros no podemos con nuestra mente finita llegar hacia ese absoluto infinito que es el Señor, a menos que Él baje a encontrarse con nosotros, por decirlo de alguna manera, que baje, ¿cierto? Entonces tenemos dos limitaciones: una, que somos finitos y Él es infinito, y segundo, que somos pecadores, y eso contamina toda nuestra percepción. Necesitamos aún más de que Él se revele a nosotros, porque nuestra visión, nuestros ojos ven mal. Entonces solo podemos conocerlo hasta donde Él se ha revelado, por lo mismo, porque Él es infinito y eterno. Entonces solo podemos conocerlo hasta donde Él se haya dado a conocer. Y vamos a tener toda una eternidad en que vamos a seguir y seguir conociéndolo, pero nunca vamos a poder abarcarlo completo. porque es infinito, es eterno. Entonces el Señor se revela, veíamos, de una manera general a todos los hombres, y esto estaba presente en la creación, donde podemos ver, como dice Romanos 1, que su eterno poder y deidad se revelan en las cosas visibles, ¿cierto? En lo visible se revela aquello que es invisible. Tenemos un, ayer, por ejemplo, veíamos la cordillera majestuosa, Nevada, y nosotros, si estamos en la razón, debemos decir, aquí tiene que haber habido un creador. Tiene que haber un diseñador perfecto que tenga un poder tal que pueda diseñar esto tan majestuoso. Entonces, ¿qué pasa con la creación? Nos deja sin excusa. Porque ninguno puede decir que no sabía que hay un creador. Si alguien está en lo correcto, en la razón, tiene que concluir, si ve la creación, que hay un creador. Por eso dice el Salmo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios, no hay Dios. Y hoy día se han empeñado en enseñarnos en escuelas, en universidades, que nosotros podemos ver lo que ellos llaman naturaleza, no le llaman creación, le llaman naturaleza, algo que surgió nomás simplemente, y podemos verla y ni siquiera que eso nos lleve a pensar que hay un Dios. Eso salió espontáneamente, en fin. Hay un esfuerzo intelectual del hombre por resistir con injusticia la verdad, como dice Romano. Se han esforzado en hacer teorías para resistir con injusticia la verdad y negar algo que es evidente. Tiene que haber un creador detrás de algo tan maravilloso, tan ordenado, que tiene leyes, que funciona de una manera armoniosa. También tenemos la ley escrita en nuestro corazón. Hay un sentido de lo divino, ¿cierto? Hay una semilla de la religión. Decíamos que todo ser humano está hecho para adorar. Nosotros rendimos culto naturalmente a algo, sea una persona, sea una cosa, sea por ejemplo a nuestra reputación, sea al éxito, sea al dinero. Estamos rindiendo culto a algo aunque no le llamemos Dios. Estamos idolatrando algo. ¿Y qué pasa? Esta semilla de lo divino que está en nosotros, ¿cierto? Que nos debería llevar a Dios, por efecto del pecado se desvía. Eso ya lo hemos hablado también, ¿cierto? Aquello que debería llevarnos a Dios, esa necesidad que Dios pone en nosotros de buscar lo divino, se desvía por efecto del pecado y nos termina llevando hacia los ídolos, hacia adorar algo que no es Dios, hacia adorar algo creado en vez del creador.
¿Eso incluye ideología?
Es que la ideología finalmente es un fundamento, puede volverse un fundamento para una idolatría. O sea, para adorar algo que no es Dios. Yo a través de una ideología puedo fundamentar una adoración torcida a un ídolo. Ahora, ¿qué pasa con esta revelación general? No es suficiente para salvar, lo hemos dicho, porque no, yo al ver una montaña, al ver el cielo estrellado, al ver el mar con todo su poder, yo puedo decir, hay un creador, pero no sé quién es, no sé cómo se llama, no sé cuál es su voluntad. Sé que hay un creador, pero me falta saber para salvación. Pero, ¿qué efecto tiene, que no podemos dudarlo, esta revelación general? Nos deja sin excusa ante Dios. Nadie puede decir que no sabía que hay un Dios. Y el Señor se revela además de manera especial en su mensaje redentor con el fin de salvar, ¿cierto? Él manifiesta entonces quiénes, sus atributos, su voluntad, su gloria y su plan redentor. ¿Y cuál es el punto máximo de esta revelación? ¿Cuál es el eje de esta revelación? Es Cristo, ¿cierto? ¿Dónde quedó esta revelación plasmada para nosotros? En su palabra. Amén. Bien, las escrituras son inspiradas por Dios, eso también lo vimos en las clases anteriores. Dios ha hablado, y las escrituras que hacen registran esa revelación de Dios. Y decíamos que cada palabra fue inspirada por Dios, no fue una intuición que tuvo el autor, no fue un trance en el que él entró y empezó a escribir así, como maniáticos, ¿cierto? Sino que el Señor los guió, los influenció internamente con su Espíritu Santo para que ellos escribieran cada palabra según lo que Dios quería que ellos pusieran por escrito. Y para eso Dios dispuso las vidas de los autores. No es que solamente en ese momento los tomó y los hizo escribir eso, sino que Él los hizo nacer en un contexto determinado, una familia determinada, les dio una formación determinada para que ellos vivieran y generar una cosmovisión, ¿cierto? Un vocabulario, la gramática necesaria para que ellos escribieran exactamente lo que escribieron. Y podemos decir que aunque los autores inmediatos, es decir, el que puso la mano con la pluma en el papel, aunque los autores inmediatos fueron hombres, el autor último, el autor final, ¿quién es? Es Dios, porque a través de su Espíritu Santo Él los influenció a escribir lo que escribieron. Se supone que esta letra se debería ver mucho más grande, pero algo pasó con el computador al parecer. Bien, la escritura dice, son veraces, hemos visto esto, o sea, dicen la verdad. ¿Y por qué? ¿Por qué es así? Porque es consecuencia de lo que ya hemos venido diciendo. Si Dios es su autor, y Dios no puede mentir, entonces las escrituras dicen la verdad. Son veraces, lo que dice la escritura es verdad. ¿Qué pasaría si hubiera una parte falsa? Desacredita todas las demás partes. Desacredita la totalidad. Y veíamos que las escrituras son la norma suprema de verdad. La norma suprema de verdad. O sea, ellas son las que constituyen nuestro parámetro para medir qué es cierto y qué no lo es, qué es verdadero y qué es falso, qué es correcto y qué es incorrecto. Ellas son el parámetro. ¿Qué pasaría si la escritura dependiera de otra fuente que la autorizara?
Hubiese una fuente superior.
Exacto, ¿cierto? Habría una fuente entonces superior. Y esa fuente sería la autoridad. Pero vemos que la escritura, al ser palabra de Dios, es la norma suprema de verdad. Y entonces va a ser el parámetro para medir cualquier afirmación. O sea, una afirmación va a ser correcta o falsa según si se conforma o no a la escritura. Y teníamos por último, que la Biblia es inerrante. Al decir que son veraces, ¿qué estamos diciendo? Que dicen la verdad. Al decir que es inerrante, estamos diciendo como la otra cara de la moneda, no se equivocan. ¿Cierto? No fallan, siempre dicen la verdad en todos los temas que trata. Y es confiable la escritura, no por la autoridad de sus escritores humanos. El Señor no escogió a Aristóteles, a Platón, no escogió a Cicerón para que escribiera la escritura, sino que tomó a los hombres que Él escogió y los capacitó para que escribieran lo que escribieron. Entonces la escritura no deriva su autoridad de sus autores, porque sus autores en general eran personas sin ninguna mayor gracia, ¿cierto? Como decía Pablo en 1 Corintios 2, miren su llamamiento, no son ustedes nobles, no son gente poderosa, eran lo vil y despreciado, con algunas excepciones. Ahora, esta inerrancia de la escritura, el decir que la Biblia es inerrante, es una doctrina cardinal para nuestra fe. Es una doctrina esencial, fundamental para nuestra fe. Si nosotros negamos que la Biblia es inerrante, o en otras palabras, si nosotros afirmamos que la Biblia se equivoca, aunque sea en algunos temas, ¿cierto? Es decir, no, la Biblia en salvación no se equivoca, pero en lo demás, sí. Por ejemplo, en historia, si se equivoca. Bueno, si nosotros empezamos a hacer eso, nos volvemos un barco que naufraga, ¿cierto? Ya no tenemos dirección, no tenemos timón, nos vamos a donde sea que nos lleve nuestro propio corazón engañoso. Entonces la inerrancia es una consecuencia lógica de que Dios conoce todas las cosas, es decir, que es omnisciente, y también que Dios inspiró, que ese Dios omnisciente que conoce todo y que no puede mentir, inspiró la escritura. Por eso la Biblia no se equivoca. Bien, algo pasó con la diapositiva, insisto, pero dice San Agustín que él cree que solo los libros inspirados de la escritura están completamente libres de error. O sea, esto, ¿para qué puse esta cita? Para mostrar que es una doctrina que se ha creído históricamente, que los autores cristianos a lo largo de los siglos han creído esta doctrina. Entonces dice que solo estos libros están libres de error, y que si él encontraba algo que lo perturbaba en la escritura, o el error estaba en él, o alguien copió mal, pero la escritura no se equivocaba. Después Martín Lutero dice, las escrituras nunca erraron. Las escrituras no pueden errar. Es cierto, dice, que las escrituras no se contradicen a sí mismas. Solo les parece así a los hipócritas insensatos y obstinados. Con su característica amabilidad, Martín Lutero. ¿Cierto? Decía las cosas, pan, pan, vino, vino, como decíamos. Tenemos entonces un poco más de la inerrancia. ¿Qué significa la inerrancia? Que la Biblia siempre dice la verdad y lo hace respecto a todo lo que considera. O en otras palabras, que la Biblia no se equivoca. Ahora, contiene declaraciones no verdaderas, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Seguros? Que no contiene declaraciones, o sea, que contiene declaraciones no verdaderas. ¿La Biblia contiene declaraciones no verdaderas? ¿Qué pasa con las declaraciones de Satanás en la Biblia? ¿Qué pasa con las declaraciones de los amigos de Job en la Biblia? ¿Qué pasa con lo que dijo Judas cuando la mujer derramó el perfume sobre los pies de Jesús, sobre Jesús? Entonces, ¿contiene declaraciones no verdaderas? Sí. No está, parece. Bueno, vamos a avanzar por mientras. Contiene declaraciones no verdaderas, como las que mencioné, pero ¿qué es lo que podemos decir que sí es correcto? ¿Cómo la Biblia registró esas declaraciones? O sea, ellos dijeron efectivamente lo que dijeron, fue fiel al registrar lo que dijeron, pero el contenido de lo que ellos dijeron no es verdadero, ¿cierto? O fue erróneo. Es decir, se dijo verdaderamente eso, aunque no sea verdad lo que se dijo. Puede ser un trabalengua, pero efectivamente Judas dijo eso, efectivamente Satanás dijo eso, efectivamente los amigos de Job dijeron eso, pero lo que dijeron no fue verdadero. Sin embargo, cuando afirma algo como verdadero, es verdadero. O sea, cuando la Biblia habla con autoridad finalmente, y cuando está declarando, enseñando, es verdadero. Y decíamos que no se opone a la inerrancia el que los escritores hayan escrito con lenguaje común, con el lenguaje de su época. Algunos eran pescadores y escribieron como pescadores, pero eso no desacredita la inerrancia. Al igual que las cifras, si se dieron cifras aproximadas, está simplemente registrando lo que percibió ese autor, pero esa cifra aproximada no desacredita la inerrancia. Lo mismo la gramática inusual. Cuando hablábamos la vez pasada que si viniera un predicador de Estados Unidos acá y dijera yo soy contento ahora, uno le va a entender que quería decir yo estoy contento, ¿cierto? O alguna otra diferencia gramática por el hecho que él viene, él tiene otro idioma natural y está hablando en un idioma que adquirió. Lo mismo con los autores de la Biblia, ellos tenían el hebreo, el arameo y aprendieron griego y escribieron en griego, y hay algunas construcciones gramáticas inusuales. Ahora, ¿qué problemas tenemos al negar la inerrancia? O qué, en otras palabras, ¿qué problemas tenemos al afirmar que la Biblia se equivoca? Tenemos, primero, un problema moral. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que Dios se puede equivocar, al menos en cosas pequeñas, al menos en afirmaciones como no esenciales. Dios se puede equivocar. Y si es correcto para Dios hablar falsedad en aspectos no tan esenciales, ¿nosotros podemos hacer lo mismo? O sea, si tuviéramos esa visión, entonces podría empezar a validarse la mentira entre nosotros en algún nivel. Y bueno, el afirmar esto es el punto inicial del relativismo moral. Que ya, si Dios ni siquiera es una norma ética para nosotros, es una regla de lo correcto y lo incorrecto, si no es una regla cierta siquiera, entonces puedo empezar a tener mi propio criterio sobre lo que es correcto e incorrecto, sobre lo que es verdadero y lo que es falso. ¿Cómo? Claro. No la entendí mucho la afirmación, si me la puede explicar, hermano.
Eso que acabas de decir, si nos ponemos a pensar todo en el relativismo, nos convertimos en otro San Agustín.
¿Pero por qué San Agustín? Eso no entiendo.
Porque él era vestido como un relativista más, donde no le acomodaba la Biblia, lo negaba, no lo aceptaba, la acomodaba a su manera.
Ah, ok. Bueno, puede ser que algunos discutan lo de San Agustín, Pero claro, igual es si nosotros finalmente tomamos la Biblia, lo que de la Biblia lo que nos gusta y lo que no, lo que nos acomoda y desechamos lo que no, entonces finalmente terminamos en un relativismo moral y doctrinal. También tenemos un problema de autoridad. ¿Podemos realmente confiar en lo que Dios dice? Porque si Dios puede hablar algo falso, aunque sea en algo pequeño, porque podemos decir, no, en la salvación, que es lo importante, no habla falso, o no hay algo que sea incorrecto en la Biblia, pero en lo demás, sí. Entonces, si puede hablar falsedad, ¿podemos confiar en Él realmente? ¿Por qué tendríamos que obedecer su palabra? ¿Por qué tendríamos que siquiera atender a lo que está diciendo? Tendríamos que, ahí está lo que decía el hermano, seleccionar lo que nos gusta de la Biblia y apartar lo que nos desagrada. O lo que nos parece, a ver, a mí me parece que esto es exacto, pero esto no me parece que es exacto. Bueno, y se han dado muchos casos de, por supuesto, descubrimiento arqueológico que se dice que la Biblia se equivocó en la historia. Por ejemplo, en el libro de Hechos, Lucas menciona un cargo que en ese tiempo no existía, dicen ellos. Pero después hicieron otro descubrimiento y ese cargo, que si no me equivoco era procónsul, sí existía en ese tiempo. Entonces, a veces que el hombre moderno dice, ya descubrimos, se equivocó, porque tenemos todos los conocimientos de esa época y tenemos claro que lo que está escrito ahí no era así. Pero resulta que en realidad eso es soberbia también, porque no, quizás les faltaba conocer otra cosa, ¿cierto? Como pasó en este caso que menciono del libro de Hechos. Les faltaba descubrir algo. Y ahí se dieron cuenta que no estaba en lo incorrecto Lucas, sino que realmente estaba registrando fielmente. Entonces, ¿qué pasa, hermano? Cuando nosotros somos los que seleccionamos en la Biblia lo que está bien y lo que está mal, lo que nos acomoda y lo que no nos acomoda, lo que nos parece exacto y lo que no nos parece exacto, ¿qué empieza a ocurrir? Nosotros somos la autoridad. La Biblia está bajo nuestro juicio, está bajo nuestro criterio. Entonces la Biblia se va a tener que someter a nuestra sabiduría, a nuestra determinación de lo que procede y lo que no procede, de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Entonces, ¿a qué nos transportamos con esta conducta y con esta forma de obrar? A lo que ocurrió en Edén, ¿cierto? Cuando la serpiente le dice a Adán y Eva, con que Dios os ha dicho, no, en realidad no dijo tal cosa, y ellos ahí empezaron, sí nos habló, pero en realidad no era tan así. Podríamos igual comer, empezaban a encontrar decepciones o relativizar lo que Dios había dicho, y ahí estuvo el origen de la caída. Entonces, esta forma de pensar, de dudar de la palabra de Dios, es lo que está en el origen de todas nuestras ruinas espirituales. Siempre que nosotros dudemos de la Escritura, siempre que nosotros empecemos a tener nuestra propia interpretación de la Escritura y empecemos a tener nuestro propio filtro para la Escritura y colemos lo que nos parece y lo que no en ella, vamos a caer solamente, nuestro único destino posible es la ruina, es la miseria espiritual, es la caída. Abraham, ¿qué les decía?
Bueno, decir que la Biblia principalmente es un libro histórico. O sea, lo que tú estás comentando de que pasó con estos arqueólogos que finalmente se encontraron, ha pasado a lo largo de la historia. Por ejemplo, Cristóbal Colón, cuando todos decían que la Tierra era plana, él a través de un texto de la Escritura decía que Dios estaba sentado en el círculo de la Tierra, y él comenzó a cuestionar eso y quiso hacer esta travesía hasta América. Entonces hay cosas que han comprobado que la Biblia es un libro histórico, y por otra parte tenemos un problema de interpretación, las formas de interpretar la Biblia, como hablaba el hermano de que San Agustín de alguna forma interpretaba las cosas de una manera particular algunas partes de la Escritura, y también eso es por un tema de falta de seguir una historia bíblica de la Iglesia, la historia de la interpretación de la Biblia de la Iglesia.
Eso. Sí, bueno, la Biblia es un libro escrito en la historia, o sea, me refiero a que no fue sacado como desde fuera de la historia y metido a la fuerza. Es un libro que está, se desarrolla en la historia, y en todo lo que habla sobre la historia es correcto. Y de hecho la Biblia nos da la línea correcta para interpretar la historia. Y algunos dicen, tienen distintas interpretaciones, la historia es cíclica, la historia es circular, la historia es lineal, pero la Biblia nos da finalmente la forma correcta de interpretar la historia y nos da el final de la historia. ¿Creemos eso, no?
Amén.
Porque a veces pensamos que, bueno, cuando venga Cristo es como algo relevante para nosotros nomás. Pero es un evento universal, es un evento cósmico. Entonces la Biblia nos habla de cómo se va a desarrollar la historia, de cuáles son los principios para interpretar la historia, para interpretar los hechos que nos rodean y que suceden a nuestro alrededor, y cómo va a terminar. Entonces, de verdad es un libro fundamental para la historia. No se puede enseñar historia si no se enseña de esta manera, desde la Biblia. Por eso es importante que como padres también entendamos esto. No podemos pensar en Napoleón, en Julio César, como seres separados de todo esto. Están también en el plan de Dios histórico y cómo se ha ido desarrollando. ¿Alguien levantó la mano por ahí? Hermano Eric.
Bueno, el tema de la inerrancia creo que es algo fundamental, sobre todo en este tiempo, porque dentro de la misma cristiandad existe la otra tendencia, que es el liberalismo. Es decir, cuestionar, por ejemplo, la escritura, cuestionar cómo está redactada, cuestionar cómo fue escrita por estos hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y es un problema bastante serio, creo que nos afecta muchísimo, porque de pronto nosotros nos encontramos con personas sinceramente engañadas respecto de alguna verdad escritural. Y si nosotros no tenemos la fuente, o sea, la base suficiente como para saber trazar la escritura, como Pablo dice, o sea, nosotros debemos trazar la palabra del Señor con sabiduría, sabiendo que esta es la forma de interpretar. Y creo que en eso necesitamos mucho aprendizaje, porque finalmente no podemos ir a golpear a aquel que dice que tiene una verdad, pero sí debemos ser sabios para demostrar cómo se interpreta la Escritura, y creo que eso nos va a hacer crecer en el conocimiento de la palabra del Señor.
Amén. Bueno, si nosotros vemos hoy día lo que tenemos en nuestra sociedad, el resultado que vemos hoy en el relativismo moral es precisamente consecuencia de negar que existe el absoluto de la verdad. Y eso partió por primero negar la verdad de la Escritura. Y después el hombre muy optimista y muy soberbio pensó que en su razón estaba la verdad. Y ahí surge el movimiento del racionalismo, que se llama, que podía llegar al absoluto y a la verdad con su razón. Pero eso fracasó rotundamente y en la historia, donde se muestra su mayor fracaso, donde está así como muy patente su caída total, fue en las dos guerras mundiales, donde en nombre de esa razón finalmente se llegó a toda esa atrocidad. Y el Señor, por eso vemos en la Escritura que dice que los entrega una mentalidad reprobada. Los deja, ok, ¿quieren ir en esa dirección? Vayan. ¿Qué tuvo como resultado eso? Un desastre total. Y después viene el postmodernismo, ¿cierto? Que dice, ah, ok, por la razón en realidad no podemos acceder a la verdad. Entonces cada uno va teniendo su propia verdad. Y tenemos la ensalada que tenemos hoy, ¿cierto? Absolutamente un desastre y un desorden total, un caos. Entonces tenemos un tercer problema, el problema de la norma de verdad. O sea, ¿a qué norma estoy apelando como superior a la Biblia? Y ahí está el problema final. O sea, si yo niego la Biblia como parámetro de verdad absoluta, entonces, ¿cuál es mi parámetro de verdad absoluta? Porque para negar que la Biblia diga verdad absoluta, entonces yo tengo que tener otro parámetro con el que la estoy comparando, ¿cierto? No se ajusta a este otro parámetro. ¿Y cuál es ese parámetro? Entonces nuestra mente se comienza a volver en la norma superior de la verdad, se vuelve jueza de la Biblia, como hablábamos. Y ahí estaba el problema que también mencionamos, porque Dios os ha dicho. Nuestra sociedad hoy día tiene esa mentalidad, ¿cierto? Con que Dios os ha dicho. Esa finalmente es la necedad que está debajo, como raíz, como cimiento de todo lo que se está construyendo hoy. ¿Y qué tenemos hoy entonces? Esto mismo, seréis como dioses. ¿Quién es el fin último de nuestra vida? Como predica la sociedad hoy día. ¿Quién es? ¿Para quién debemos vivir?
Para
específicamente.
Para el yo.
Para el yo. Yo soy lo más importante. Yo debo ser feliz. Yo soy el penúltimo de todo lo que hago. Agradarme a mí, vivir para mí. Cuando te dicen, preocúpate de ti, vive para ti, preocúpate de ser feliz, no dejes que nada se interponga en tu camino. Entonces, ¿quién se vuelve realmente el Dios? Uno mismo, el hombre, el yo. El yo es lo que adoramos, es para lo cual vivimos. Y tenemos un problema también doctrinal. Si la Biblia se equivoca en detalles, porque aquí estamos asumiendo que no vamos a decir que la Biblia se equivoca en todo. Hay algunos que son un poco más tímidos y dicen se equivoca en lo que no sea espiritual estrictamente. Pero si se equivoca en eso, ¿por qué no se va a equivocar en sus doctrinas entonces? Si los autores percibieron mal la realidad y escribieron cosas erradas y algunas veces dirían ellos ridículas, absurdas, entonces ¿por qué yo voy a confiar en lo que escribió sobre lo espiritual? No puedo confiar, realmente. Las afirmaciones que hace la Biblia sobre sí misma y sobre su fiabilidad, o sea, sobre el hecho de que ella es confiable, entonces serían falsas. Yo no puedo confiar. El Salmo 119 lo tengo que botar a la basura. El Salmo 19 también. Todas las partes que hablan de la palabra de Dios como inspirada, yo las tendría que botar a la basura. Porque en realidad no fue inspirada. Yo tendría que decir que los autores tenían una especial habilidad o alguna intuición para hablar de las cosas espirituales, que lo hacían bien, tenían talento, pero en realidad no estaba inspirada por Dios. Pero nosotros obviamente rechazamos esa visión. Entonces, ¿es la Biblia norma solo de fe y práctica? Algunos dicen que la Biblia no sería inerrante en datos históricos y científicos, ¿cierto? Algunos dicen que incluiría elementos culturales de los autores, o sea que estaría contaminada. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo dice que el hombre es el que debe liderar en la enseñanza de la iglesia. Uno dice, bueno, es que Pablo vivía en una cultura machista, por eso dijo eso. Ya, entonces no tomemos en cuenta esa parte. Y a lo mejor hay otra parte que me incomoda y contrasta con mi cultura actual, y yo voy a decir, no, esa parte en realidad es cultural. Y empiezo a ampliar eso y ya todo puede ser cultural. Todo puede ser simplemente lo escribieron porque estaban en un contexto que los contaminó. Entonces ya la Biblia se vuelve simplemente un libro que refleja una cultura de un tiempo. Una cultura de los autores de ese tiempo. Pero nos dice la Escritura que toda ella es útil e inspirada. Hermano Abraham, ¿me puede por favor leer 2 Timoteo 3:16? Hermano José, por favor, el Salmo 12:6. Hermano Juan, por favor, Salmo 119:96. Y yo voy a leer Proverbios 30:5. Entonces vamos primero con Abraham. 2 Timoteo 3:16, de memoria, por favor.
Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
Amén. Vamos con el Salmo 12:6, por favor.
Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces.
Amén. Imagínense, palabras limpias, purificada 7 veces, o sea, eso ya es como purificado de manera perfecta. Es lo más puro que podemos encontrar. Hermano Juan.
Mas yo consideraré... No, el 96.
Sí.
A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento.
Bien, entonces el mandamiento está más allá de todas las cosas, es amplio, ¿cierto? Él está diciendo que incluso a todas las cosas buenas que ha visto acá en la tierra, le ha visto que terminan, pero el mandamiento lo contrasta con eso y que va más allá. El Proverbio 35 dice, toda palabra de Dios es limpia, eres escudo de los que en él esperan. La palabra es limpia, es pura, es eterna, es veraz, es útil, es inspirada. Y la Biblia vemos que no se restringe a sí misma, no dice, bueno, solo en esto que yo hable voy a estar en lo correcto, lo demás no sé. ¿Cierto? No se restringe a sí misma. Tampoco habla, dice que solo lo espiritual es lo importante, lo demás ya lo vamos a dejar de lado o puede ser menos considerado. Toda la Biblia además es confiable, es absolutamente confiable. Le pido a Gianpiero, por favor, que está ahí buscando Hechos 24:14. A Daniela, por favor, que busque Lucas 24:25. Y a Felipe, si puede buscar Romanos 15:4. Vamos a empezar con Gianpiero entonces. De memoria, hermano. 24:14. Hechos 24:14.
Pero esto admito ante usted, que según el camino que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de nuestros padres, creyendo todo lo que es conforme a la ley y lo que está escrito en los profetas.
Amén. ¿Qué norma se pone ahí como lo confiable y lo correcto y lo cierto? Aquello que está escrito en la ley y en los profetas. Amén. Daniela.
Entonces Jesús les dijo, voy insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho.
Amén. Jesús está invocando a los profetas, ¿cierto? Y también en ese pasaje de Lucas 24 habla de la ley y a los profetas como la autoridad a la que ellos debían atender, ¿cierto? Jesús les está diciendo, atiendan a eso. Hermano Felipe.
Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza.
Bien. Entonces, los autores del Nuevo Testamento, incluyendo, bueno, al más significativo que le da sentido a todo, que es Cristo, no despreciaron el Antiguo Testamento, no dijeron, bueno, esto era viejo, bueno, y más encima se equivocaba. No, ellos lo tomaron como la autoridad que debía ser atendida. La autoridad a la que debía estar atento todo aquel que invocara el nombre de Dios. Los escritores del Nuevo Testamento además confían en la veracidad histórica del Antiguo Testamento. La hermana Lupe me puede ayudar con Lucas 4, 25 al 26. Yo voy a ver Mateo 12, 3 y 4. Mateo 12, 3 y 4 dice, pero él les dijo, Jesús les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes? O sea, fíjense que Jesús está citando eso como una historia que ocurrió. Y lo está sacando, dice, no habéis leído, o sea, ellos debían haber leído. ¿Dónde estaba eso? En 1 Samuel, 2 Samuel. Estaba esa historia registrada y ellos debían creerla como cierta. O en realidad ni siquiera le está diciendo crean eso, le está diciendo eso pasó. ¿Acaso no lo han leído? Hermana Lupe.
Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo un gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón.
Amén. Entonces Jesús aquí está enseñando historia. ¿Y cómo está enseñando historia? Con la escritura misma también. Jesús está citando la palabra. Eso pasó, fue un hecho histórico. También hay severas advertencias. Severas advertencias sobre añadir o quitar a la palabra. Y voy a leer una de ellas, porque dicen todas más o menos lo mismo. Pero quizá muchos no esperarían que en Proverbios esté una advertencia como esta, pero está muy claramente. Proverbios 30, el versículo 6 dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. En Apocalipsis, bueno, dice que el que añade o quite va a ser quitado el libro de la vida. ¿Cierto? Entonces, en Deuteronomio 4 dice algo similar. Hay serias advertencias para añadir o quitar. es algo serio, algo, un acto, un crimen eterno, que implica una blasfemia universal, ¿cierto? Una blasfemia al Señor ya al más alto nivel, tratando de corregir a Dios, quitando o añadiendo. Entonces todo lo que Dios quiso que estuviera en la Biblia está allí, y no dice nada sin intención, hasta cuando dice Mahalatir engendró a Matusalén, por decir una cosa, está diciendo algo con intención, y algo importante que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, nuestro hermano Pablo hizo una prédica de Ruth, la última, en donde atendía también a la genealogía, ¿cierto? Y cómo en la genealogía se ven verdades fundamentales. Nosotros las leemos así nomás, pero porque no atendemos a los nombres. Si nosotros atendemos a los nombres que están ahí, vamos a encontrar verdades hermosas. Por ejemplo, que Tamar o que la misma Ruth están en la genealogía del Señor, siendo mujeres que fueron despreciadas. O Rahab, que están en la genealogía del Señor. Hay muestras de gracia tremenda en la genealogía, y muestran un obrar de Dios impresionante. El hermano Pablo levantó la mano.
Atendiendo a eso, a veces se nos cuestiona, por ejemplo, hechos extraordinarios como Jonás, ¿cierto? Que estuvo en el vientre de ese pez durante 3 días, pero el Señor citó ese pasaje como una muestra del Evangelio mismo. Entonces, negar, por ejemplo, ese hecho histórico, que fue un hecho histórico, es negar también la evidencia del mismo Evangelio, porque él lo pone como una evidencia del Evangelio. Entonces, tengamos cuidado cuando se nos dicen, oye, pero es verdad ese relato de Jonás o de la serpiente que habló, es palabra del Señor. Entonces, a veces nos quieren marear un poco con el tema de esos relatos extraordinarios o de Balaam, ¿cierto? Que la burra le habla.
Justo salió ayer en la lectura, la burra hablándole.
Exactamente. Entonces, negar cada uno de esos pasajes que son extraordinarios, que son milagros, ¿cierto? Que Dios pueda alterar la naturaleza. Sería negar el corazón del Evangelio, finalmente.
Sí, y se niegan porque estamos en una sociedad que niega todo lo sobrenatural y es muy amiga de lo antinatural, curiosamente, ¿cierto? Pero se niega toda la manifestación posible de lo sobrenatural. Pero la Biblia está, todo lo que ha querido plasmar está allí con una intención. Y ojo que, claro, hay una forma muy sutil de negar la inerrancia, o en otras palabras, hay una forma muy sutil de decir que la Biblia se equivoca, que es cuando la gente dice, bueno, eso dijo el apóstol tanto, pero a mí me interesa lo que dijo Jesús. Esa es una forma de negar la inerrancia. Yo estoy diciendo, solo me interesa lo que dijo Jesús, eso es palabra verdadera, pero lo otro, no. Pero resulta que Jesús no escribió ningún libro de su puño y letra. Todo fue escrito por sus discípulos y apóstoles. Entonces, todo tiene la misma autoridad. No porque sea palabra de Pablo, o de Pedro, o de Juan, sino porque es palabra de Dios primeramente. ¿Y quién les dio la autoridad para hablar en nombre de Dios? Jesús mismo. Jesús mismo lo invistió de esa autoridad. Mateo 5:18 dice, porque de cierto digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Hasta que todo se haya cumplido. Y la jota y la tilde eran los signos más pequeñitos de la escritura hebrea. Entonces, ni siquiera esos signos más pequeñitos se iban a borrar. Y podían pasar cielo y tierra, pero esos signos iban a permanecer ahí. O sea, la ley es más cierta que incluso lo que para nosotros es más cierto. Cuando nosotros queremos que alguien sea realista, ¿qué le decimos? Pon los pies en la tierra, porque la tierra para nosotros es algo innegable. Pero el Señor dice que eso puede pasar, cielo y tierra pueden pasar, pero su palabra no pasa. Podríamos decir entonces por los pies la escritura, ¿cierto? Para eso es más cierto que todo. Y terminamos con estas declaraciones de la... Perdón, no terminamos, queda un poco. El de la Confesión Bautista de Fe dice, todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas. ¿Qué incluye eso? Todo lo que Dios habló sobre todo, dice la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesto o necesariamente contenido en la Sagrada Escritura, a las cuales nada, en ningún momento, ha de añadirse, ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Entonces terminamos con la autoridad de las Escrituras. ¿Por qué la Escritura tiene autoridad? Porque Dios la inspiró. Y la forma final en que nos llegó la revelación que tiene autoridad, ¿cuál es? La forma escrita. Mientras estaban vivos los apóstoles, ellos también podían hablar con autoridad. Por eso Pablo les dice a los tesalonicenses que estén atentos a lo que él les habló, ya sea de palabra o por carta. Porque ellos lo que enseñaban era, tenía autoridad, porque el Señor les dio esa autoridad. Pero una vez que ellos mueren, todos los testigos, los apóstoles de Jesucristo mueren, ¿qué es lo que nos queda de ellos? La Escritura. Esa es la enseñanza de autoridad. Ah. Entonces, como decíamos, todos los libros de la Biblia tienen la misma autoridad. Abdías, aunque usted quizá nunca lo haya leído, o, no sé, Nahum, tiene la misma autoridad que Primera de Juan, el Evangelio de Juan, Mateo. La Biblia es autoridad porque sus palabras tienen potestad de hacer que se crea y actúe. Sus palabras son vivas y eficaces. Ninguna palabra de ningún otro ser, aunque sea un ángel o un querubín, tienen la característica de ser viva y eficaz. Solo la palabra de Dios tiene esa característica. Y veíamos que el Señor, hemos visto en el Evangelio de Juan, cómo le habló a un paralítico y con la sola palabra le dio movimiento a un cuerpo que había estado postrado por 40 años. Solo con su palabra. Cómo sanó al hijo de un oficial, solo dando la orden, estando a kilómetros de distancia. Cómo resucitó a Lázaro, ¿cierto? Lázaro ven fuera, ordenándole. Si usted puede pasar 500 años gritándole a un muerto que se levante, y usted va a terminar tan muerto como ese que ya está, ese cadáver, ¿cierto? Pero no va a lograr que mueva un dedo. Pero el Señor le dice, Lázaro, ven fuera, y con el poder de su palabra viva y eficaz, logra que resucite. Entonces, es autoridad porque su autor es completamente veraz y confiable. ¿Y qué nos queda finalmente como conclusión de todo esto? Que es la única autoridad real, o sea, es la autoridad final más grande que podemos conocer, es la revelación de Dios. Es lo que Dios quiso que nosotros conociéramos de Él. Ahí está lo más puro, lo verdadero, ¿cierto? Lo que, con ello debemos medir todo lo demás. Y por eso ella se interpreta a sí misma. Y es la única apta para resolver diferencias de opinión que podemos tener en medio de la iglesia. Ya sea, por ejemplo, en nuestra congregación local o con muchas otras iglesias, ¿cierto? ¿Cuál es la regla que define quién tiene razón y quién no tiene razón? La Escritura, ¿cierto? Por eso, pero para eso obviamente debe estar bien interpretada. No basta con citar cosas así al voleo. La tradición de la iglesia, como hemos enseñado en otras ocasiones, ¿tiene autoridad o no tiene autoridad? ¿Tiene o no tiene? Sí, tiene autoridad, pero, ahí está el gran detalle, pero es una autoridad subordinada a la Escritura y entregada no por la Biblia la entrega autoridad a la iglesia para que se pronuncie sobre ciertas cosas, pero es una autoridad que fue entregada, no nace de la iglesia. Y además siempre debe estar sujeta a la Biblia. ¿Qué pasa si la iglesia en sus pronunciamientos que haga se aparta de la Biblia? No tiene autoridad. Claro, es anatema. Es anatema y no tiene autoridad porque ella va a tener alguna autoridad siempre que se mantenga sujeta a la Biblia. Entonces, la autoridad de las Sagradas Escrituras por la que debe ser creída no depende, dice la confesión, del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, que es la verdad misma, el autor de ella, ¿cierto? Entonces debe ser recibida como palabra de Dios. Y ahora sí terminamos con estas últimas declaraciones. Dice, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, siendo inspirados inmediatamente por Dios y mantenidos puros a lo largo de todos los tiempos por su especial cuidado y providencia, son, por lo tanto, auténticos. Son auténticos. Tienen autoridad de tal forma que en toda controversia religiosa, la iglesia debe recurrir a ellos como autoridad determinante. Penúltima declaración. La regla infalible de interpretación de las escrituras la constituyen las propias escrituras. O sea, yo, ¿cómo debo saber interpretar lo que está en un punto? Es tomando lo que dice el resto de la escritura, no algo externo a ella. Y por consiguiente, cuando surge una duda respecto al verdadero y pleno sentido de cualquier pasaje bíblico, que no es múltiple sino único, este se debe buscar en otros pasajes que se expresen con mayor claridad. Por eso hay un principio de la interpretación de la Biblia que dice los pasajes oscuros, se interpretan a través de los pasajes que son más claros. Los pasajes más generales se deben tener en cuenta lo que dicen los pasajes más específicos. Hermano Abraham.
Bueno, hubo una controversia en estos últimos años del tema de este tema, porque había un personaje que era muy popular en internet y las redes sociales, que estaba diciendo que eso que tú comentas de que la escritura se interpreta a sí misma era un razonamiento circular. Entonces él le colocaba como mayor énfasis a lo que creían los padres de la iglesia, y tenía como a los padres de la iglesia de alguna forma como dándole autoridad a la Biblia, o de alguna forma, si los padres de la iglesia lo decían, era porque la Biblia era real. Entonces de alguna forma ponía de base a los padres de la iglesia y no a la escritura. Se daba esta como explicación de que decir eso era un razonamiento circular. Pero obviamente está claro que no, porque como hemos aprendido en las anteriores clases, la Biblia es la autoridad, y si hubiese otra autoridad aparte de la Biblia, ya la Biblia dejaría totalmente de ser autoridad.
Exacto. Ese es el punto, finalmente. ¿Cuál es la autoridad con la que yo entonces estoy interpretando la Biblia? Y lo que él hace es poner la carreta delante de los bueyes, porque finalmente está diciendo que ¿qué es lo que hacen los padres y qué es lo que hace la iglesia con la Biblia? Al recibirla como palabra de Dios, nosotros decimos un amén, ¿cierto? Recibimos la palabra, recibimos el testimonio, amén, es cierto y verdadero, y hacemos un eco. Entonces la palabra de Dios es soltada hacia nosotros y hace un eco en nosotros. ¿Y qué es lo que estaría haciendo esa visión que citaba Abraham? Es poner el eco por sobre la palabra misma, ¿cierto? Es poner la carreta delante de los bueyes. Tenemos por último lo que dice también la confesión: el juez supremo, por el que deben decidirse todas las controversias religiosas y por el que deben examinarse todos los decretos de concilios, las opiniones de autores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus particulares, y cuya sentencia debemos acatar, no puede ser otro sino las sagradas escrituras entregadas por el Espíritu. A dichas escrituras así entregadas se reduce nuestra fe, en definitiva. Entonces, es justamente lo que estábamos diciendo. Es la escritura el parámetro para colar y para determinar lo correcto o incorrecto de una declaración de un hombre, por más piadoso que haya sido ese hombre, ¿cierto? Si la escritura está hablando en otro sentido, entonces a ella a la que debemos atender. Y ella, la escritura, es la jueza, finalmente, de todo lo que nosotros podamos decir. ¿Alguien tiene una última intervención? Sí, hermano Alex, después hermano... Bueno, no importa el orden, pero... Hermano José Manuel.
Sí, usted ahorita hablaba sobre de versículos bíblicos que eran bastante potentes, bastante duros. Y yo recordé un versículo acá en Isaías. Voy a leer los tres últimos del capítulo 8 de Isaías. Dice, a partir del versículo 20, dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. En el versículo 20 dice que si no vamos a la ley y al testimonio, es porque no les ha amanecido. Con el amanecer llega la luz. Y si no estamos en luz, estamos en oscuridad. Y bueno, ahí lo amplía un poco más los otros dos versículos. Esto yo lo encuentro bastante potente, porque quien no está en la luz, que es el que solamente puede decir que la palabra del Señor tiene algo que tiene algún error, o que tiene alguna flexibilidad o equivocación.
Amén. Así es, efectivamente. La palabra se describe en muchos lugares como la luz. En 2 de Pedro 2, si no me equivoco, o 1, nos dice que es una antorcha encendida a la que debemos estar atentos, ¿cierto? En Salmo 119, 105 dice: lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando dice que la palabra de Dios se hizo hombre, Jesucristo, dice que él era la luz, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y con él vino la luz y la verdad, finalmente. Entonces, y él dice: yo soy la luz del mundo. Entonces, la palabra realmente es la luz y efectivamente que no haya la ley al testimonio no le ha amanecido. Gracias por ese pasaje, porque también es muy claro, y eso explica que vivamos en un mundo en tinieblas, en una sociedad en tinieblas, una sociedad que está absolutamente en tinieblas, entenebrecida. Franco, para terminar, porque ya estamos... Ah, perdón, hermano Alex, perdón.
Bueno, esta semana con toda la controversia del bus y todas esas cosas, tuvieron periodistas que hablaban de en realidad cosas que son ciertas, pero para ellos no resulta la verdad absoluta. Había un periodista que reclamaba y decía cómo nosotros podíamos defender todo esto si Jesús se juntaba con ladrones, se juntaba con paralíticos y con prostitutas. Y ella lo tenía, pero no le faltó decir la otra parte, que en realidad esa verdad es cierta, pero es la media, porque a la multitud le dijo, anda y no peguen más. Entonces nosotros estamos sumidos en una enseñanza a medias, y la interpretamos también a medias. Y lamentablemente los medios de comunicación están llenos de gente ignorante de la palabra, que habla cosas, pero en realidad no sabe lo que está diciendo. Entonces, son estos momentos en que nosotros podemos confirmar claramente cuál es la verdad y transmitirla a esa gente que en realidad es una ignorante, porque no sabe todo a media. Y lamentablemente desde niño nos han contado cosas a media, solamente las partes más bonitas y que son más renombradas porque es lo que ven. Pero en realidad la esencia es la palabra, y eso es lo que tenemos que buscar.
Amén. Bueno, ahí tenemos a la iglesia como gran responsable, que se ha dedicado a hacer relaciones públicas, a presentar a Jesús como si fuera un candidato, ¿cierto? En vez de presentarlo como el rey que viene a imponer los términos de paz. Entonces se ha predicado solo, como dice nuestro hermano, lo que se vende. A Jesús se le ha predicado como simplemente un amor, sin ninguna, una gracia barata, como decía Bonhoeffer. Frank, para terminar.
Bueno, sobre el último, sobre esos debates que hay, hablaba, ¿cómo responder a esa objeción que se dice que Jesucristo no viene a escribir un libro, sino a instituir una iglesia? ¿Qué han escuchado?
Bueno, es que en realidad el Señor siempre estaba escribiendo un libro desde antes que Jesús viniera a hacer su ministerio terrenal. Esto su libro ya se estaba escribiendo y Jesús vino a completar esa revelación. Entonces decir que igual eso es también reducir la Biblia simplemente como ya escribir un libro. En la Biblia están contenidas las palabras de Dios, las palabras vivas y eficaces de Dios, que son además poder de Dios para salvación. Entonces, más que el libro mismo, el soporte, porque puede ser una aplicación, ¿cierto? O sea, puede leerse en otro soporte, o incluso yo puedo escucharla, y tiene el mismo poder escuchada o leída. No es que simplemente leer le dé un poder especial. Lo importante es la palabra revelada, la palabra misma. Por eso también hay que desatender todas esas voces que hablan de que hay que leer la Biblia en papel, y si no la leíste en papel, prácticamente inferior. Lo importante son las palabras que están ahí reveladas, no el soporte, porque si fuera por eso, entonces leamos en pergaminos como se escribieron en el principio, ¿cierto? Entonces, cuidado también con esas visiones así media fundamentalistas de cómo se debe leer. Y como decía, si alguien la escucha, esa palabra tiene el mismo poder. Pero la cosa es, vino a revelar su palabra. Y de hecho, eso queda absolutamente claro en el Evangelio. Y de hecho, en su misma presentación en el Evangelio de Juan, el Verbo se hizo carne. O sea, la palabra de Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Entonces, eso es un reduccionismo finalmente. Y además, ¿cómo se instituye la iglesia? Se instituye sobre la roca, la declaración de que Cristo es el Hijo del Dios viviente, el Mesías. Y eso es palabra. La palabra es el fundamento. De hecho, Efesios 2:20 dice, ¿cuál es el fundamento de la iglesia? El fundamento de los apóstoles y profetas. O sea, finalmente, la palabra que fue revelada a través de ellos, el fundamento de la iglesia sobre el cual ella está construida. Entonces, decir eso es desconocer la naturaleza misma de lo que vino a ser Jesús. Ok, vamos a orar entonces. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, porque sabemos que ella es limpia, es pura, es viva y eficaz, es eterna. Tiene tantas excelencias, tantas virtudes, tantas perfecciones, Señor. Y solo podemos alabarte por ella, solo podemos exaltar tu nombre y gozarnos de que tú nos hayas querido hablar, a pesar de nuestra rebelión, de nuestro pecado contra ti, tú quisiste, Señor, revelarnos tu palabra. hablarnos a través de apóstoles y profetas y ante todo de tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias, Padre, por tu misericordia, porque esto sí es una muestra inmensa de gracia hacia nosotros. Ayúdanos, Señor, a estar atentos a ella, a obedecerla, a ser fieles a ella, a trazarla bien, Señor. Por favor, que se diga de nosotros que somos un pueblo fiel a tu palabra. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.
Amén.